Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga cada uno de ustedes en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 14. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así en el versículo 15: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿cómo dice? Oiga lo que dice, para que esté con vosotros. Pero oiga lo que sigue diciendo. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque ¿qué dice? ¿Y qué más dice? Qué interesante lo que el Señor Jesús trató de transmitir. De hecho, que como siervo de Dios hemos transmitido a la iglesia siempre, en que cada uno de nosotros debe de buscar a Dios. Cada uno. La salvación es tan individual. La salvación no es familiar. Ya se imaginan ustedes si fuera la salvación familiar. Ah, sería eso, pero maravilloso, con que crea papá, mamá y encuentre a los hijos. Ya la hicimos. Pero no. El Señor Jesús dijo de esta forma: dos estarán durmiendo en una cama, dice, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. O sea que la salvación es tan, tan personal. Cuando el apóstol Pablo con su compañero de milicia, como se dice, le predicaron a aquel carcelero y le dijeron de esta forma, porque preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Preguntó. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. ¿Y qué dice? Tú y tu casa. La explicación que han dado muchas personas sobre estos versículos, como quien dice, también en cuenta los de la casa, no. Lo que da a entender es que la oportunidad se acerca a todos los de la casa. A todos. Pero seguimos con la firme idea en que la salvación es tan individual, tan personal. Pero en esta noche me interesa, hermanos, transmitir algo a la iglesia. Creo que es tan importantísimo transmitir algo a ustedes, los que se acercan a este lugar para venir a adorar a Dios, los que nos acercamos a este lugar para venir a escuchar a Dios, a recibir su palabra, a llenarnos de Dios. Siempre lo hemos tratado de enseñar, de que cada uno debemos de buscar a Dios personalmente. Usted debe de tener su lugar para buscar a Dios personalmente. Ya usted conoce su lugarcito secreto, ¿no? ¿Saben ustedes que para buscar a Dios uno tiene su lugar secreto? Sí. Hay un lugarcito secreto que a veces ni el más cercano a uno lo conoce, ¿no? Así debe ser. ¿Saben ustedes que el Señor Jesús le gustaba mucho ir? Cuando andaba con sus discípulos, le gustaba mucho ir, dice que al monte. Le gustaba mucho ir al huerto. ¿Y a qué iba? Pues ahí iba a disfrutar esa comunión con el Padre. Pero en esta noche me interesa, hermanos, transmitirles a ustedes, los que nos acercamos a este lugar, hay un anhelo profundo, hay un anhelo tan dentro, Y es que Dios esté entre nosotros. ¿Sí o no? Eso debe ser un anhelo, hermanos, de que Dios esté aquí entre nosotros. Por eso dice el Señor Jesús, dice que el Espíritu Santo debe estar, como dice, con vosotros, como quien dice, entre el grupo. Con vosotros. Y pero dice, y en, o sea que, dentro. Pero me interesa, hermanos, en esta noche transmitirles a ustedes el anhelo que debemos de tener todos, porque esto nos va a llevar a tener conciencia. ¿Por qué nos estamos acercando a este lugar? No pierda usted la conciencia, no pierda usted el propósito por qué viene a este lugar. Fácilmente se puede convertir este lugar donde estamos en una cuestión puramente religiosa, ¿no? Se puede convertirlo. Si bien es cierto, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ¿no? O sea, como dijo un día el rey Salomón cuando terminó de construir aquella casota para Dios, él expresó de esta forma: Señor, dice, ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria, cuanto más esta casa, dice. O sea, contener es tratar de encerrarlo en un lugar. No se puede, pues. Ya se imaginan ustedes, ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria, cuanto más esta casa, dice. O sea, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Porque si nosotros dijéramos, aquí le vamos a construirle algo precioso a Dios. No. No se puede, imposible. Pero me interesa transmitirles a ustedes en esta noche, cada vez que nos reunimos, cuando nos congregamos, cuando nos acercamos como creyentes, como aspirantes a la salvación, hermanos, usted se está acercándose a algo espiritualmente, a algo glorioso como no se imagina. Pero el asunto es que no todos logran comprender esto, así como se los estoy diciendo. No todos logran entender esto. Si usted lo logra entender, si usted logra comprender a dónde se está acercándose, seguramente usted va a disfrutar, como acabamos de cantar, de la abundancia de los bienes que hay en la casa del Señor. Pero si no, probablemente usted se va a encontrarse en un ambiente religioso, en un ambiente de mucha calma, mucha tranquilidad, pero ahí nada más se quedó. No logró traspasar la barrera del materialismo. Si usted no logra traspasar esos aspectos, únicamente se va a quedar en aspecto puramente social. Se va a fijar cómo vino vestido el hermano. Se va a fijar cómo respondió, se va a fijar, pues, y puramente cosas materiales, ¿no? Yo lo invito a que no sea esa su experiencia, sea más profundo todavía. El anhelo en que Dios pueda estar dentro de nosotros nos debe de llevar, y les voy a decir, hermanos, a santificar nuestras vidas, ¿sí? El anhelo, el deseo que Dios esté dentro de nosotros como grupo, no en esta casa, porque bien podríamos, ahorita nos estamos protegiendo del sereno, de la lluvia, pero al salirnos de aquí puede ser que nos vamos a reunirnos en un llano o bajo un árbol. Pero les aseguro, el que está buscando la presencia de Dios, allí se llenará de Dios. O aquí se llenará de Dios, porque lo que anda buscando no es aspectos materiales, ¿no? Como dijo un día una persona, voy a acompañar a mi marido a la iglesia solo para controlarlo, dijo. Triste, ¿va? Vino a, a reunirse para controlar a su marido. El otro día dijo un hombre, voy a congregarme aquí para ver si me sale una mi mujercita, porque me han contado que las que asisten a las iglesias salen buenas. Dice. Imagínense, ¿dónde va la mentalidad? O sea, el hombre es así. Por eso el Señor Jesús dijo de esta forma, el reino de los cielos está entre vosotros, está, dijo el Señor. Y el milagro que debe de darse en nuestra vida es encontrar ese aspecto espiritual de la iglesia. Porque fácilmente uno puede quedarse únicamente en aspectos materiales como por ejemplo, a uno le gustaría, uno dice, y qué bonito ahí, qué orden. O como dijo un pastor hace muchos años, dijo, qué bonito lo que ustedes tienen ahí, comen todos juntos. Traen su comida y comparten. Qué lindo se ve eso, dijo. Intentó hacerlo en su congregación y resultaron peleándose, ¿fin? Resultaron peleándose, ¿por qué razón? Porque unos llevaban que una comida más especial, otros menos, a la hora de servir, pues no les tocó lo que habían traído. Entonces se molestaron. Es que así no es. Lo que une a la iglesia no son aspectos materiales, es el Espíritu de Dios. Búsquelo, encuéntrelo. Porque si usted lo logra encontrar, hermano, de verdad, usted logra traspasar las barreras del materialismo. Dice la palabra del Señor de que un día van a reclamar muchas personas a Dios y van a decir de esta forma, Señor, ¿y no en tus plazas comíamos? O sea, eso de acercarse a una congregación por comida, eso no es nada nuevo. Lo hicieron miles de personas después de que el Señor multiplicó aquellos peces, aquellos panes. Después la gente andaba ahí detrás del Señor. Pues eso de buscar una congregación para que haya comida. Si no, vean ustedes cuando dicen hay una boda, hermano, ¡ja! Se abarrota eso. Porque como van a haber tamales, ¿va? Pues, la gente se acerca, pero cuando se dice va a haber oración, se van a acercar únicamente los que tienen el anhelo, el deseo de encontrar a Dios, a ese Dios vivo y verdadero, porque uno se encuentra con Él. Pues eso es lo que tiene que darse con uno. Quiero decirles que dentro de esta reunión se dan cosas espirituales de esta forma. Lea usted ahí en el Salmo 65. Dice en el versículo 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite, ¿qué? En tus atrios. O sea, dentro de lo espiritual, para que habite en tus atrios. ¿Qué más dice? Cuando habla de que seremos saciados del bien de tu casa, se refiere a puramente aspectos espirituales, hermano. A ver qué lo trae usted a venir aquí, si aquí ni refacción damos. Aquí ni un cafecito damos. ¿No? Pero ¿qué es lo que lo atrae usted aquí? ¿Qué es lo que lo hace venir? Yo miraba ahí un grupo de hermanos que llegaron a una reunión, mojados llegaban los hermanos. Les cayó pero un aguacero y ahí estaban todos sentados. Y uno dice, bueno, ¿y qué les atrae a estos hermanos? ¿Y qué los hace venir, pues? Y yo le hago a usted la pregunta, ¿y qué lo motivó a venir en esta noche? Si usted me da, porque mi papá va, cambie de pensar. Usted, porque mi hermano va. Porque no sé qué. Es que hoy me toca privilegio. Es que hoy me toca sala cuna. Es que hoy me toca no sé qué. No, hombre, acérquese. ¿Qué lo motiva a venir? Póngase a pensar. ¿Qué lo motivó a venir hoy? ¿Qué lo trajo? Si usted viene con un propósito bien definido, sáciese del bien que Dios da hoy a su iglesia. Sáciese del bien de su casa. Por eso dice aquí, seremos saciados, ¿qué dice? De tu santo templo. Cuando usted se sacia de la presencia de Dios, cuando usted se sacia de la palabra de Dios, cuando usted se sacia de esa abundancia de bienes que hay en el lugar cuando nos reunimos y Dios se acerca, no tiene necesidad de más cosas en esta vida. ¿Es verdad? Completo, sale usted completo. Es como cuando uno come, va, come bien. Le ofrecen, ¿quiere un poquito más? ¿Qué dice? No, ya no. Estoy completo, ¿eh? Otro día, ya no. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué mucha gente se acercan a los templos, se acercan a las congregaciones, se acercan a las asambleas y después de ahí inmediatamente tiene que ver cómo salir rapidito? Porque les hace falta algo. Estaba viendo que hasta dónde hemos caído de verdad. ¿Hasta dónde ha caído de verdad? Muchas o algunas congregaciones dicen que tienen que poner una pantallona para que los hermanos puedan ver fútbol. ¿Qué les parece? Para que los hermanos vayan luego, mejor que lo vean en la iglesia. ¡Ala! Sí está grave, ¿va? ¿Sabe qué dijo alguien hace poquito? ¿Sabe qué dijo? Ya tengo mi viaje para ir a Rusia, porque voy a ir a ver en vivo allá. Y va a la iglesia. Y asiste y va con su Biblia. Fiel todos los domingos. Sí está grave, ¿va? ¿Saben, hermanos, qué es lo que sucede cuando alguien Dios no lo llena? Pero si usted Dios lo llena, siéntese feliz, hermano, siéntese dichoso. De verdad, completos. Como dice el apóstol Pablo, mas vosotros en él estáis, ¿cómo dice? Completos sin que os falte cosa alguna, dice. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué Dios se cansa muchas veces de un culto? ¿Saben ustedes que Dios se cansa? ¿Saben que Dios rechaza muchas veces esas reuniones en grandes asambleas? Viene Dios, tiene que rechazar. ¿Quieren leerlo? Se lo dijo a su pueblo, Israel se lo dijo. Busquen ahí en el libro de Isaías, capítulo 1. Oiga lo que le tiene que decir Dios a su pueblo de esta forma. Isaías capítulo 1, versículo 10. Príncipe de Sodoma, le dice, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, le dice. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas, ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, Oiga cómo se expresa Dios de una reunión así donde no se busca a Dios con sinceridad, cómo se expresa Dios. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. ¿Mesón qué dice? ¿Y qué más dice Dios? ¿Alguna vez se ha puesto usted a pensar, hermano, de que su alabanza para Dios sea grato? ¿Se lo ha dicho a Dios? Que su alabanza, que su expresión a Dios pueda subir como una ofrenda grato a Dios. ¿Se lo ha dicho o no? Debería de ser eso nuestra oración. Debería de ser eso nuestra súplica. No tanto en venir, acostumbrarse a un ambiente. Peor si usted es de aquellas personas que en plena alabanza cabecea. Disculpe, se lo voy a decir, pero a usted se le está cumpliendo lo que aquí la palabra del Señor dice. Si en plena adoración, en plena alabanza, usted viene, es de aquellas personas que le ofrece algo a Dios sin sentimientos, frío, sin sentido. No, hermanos, yo quiero decirles en esta noche, cuando ustedes y yo nos acerquemos a Dios, debemos de estar bien conscientes de lo que le entregamos a Dios en esta noche. Debe de estar bien consciente. Porque si no, ¿sabe qué va a pasar? Dios se tiene que expresar a su pueblo Israel, se tiene que expresarse de esa forma. Dice, cansado estoy, no las puedo soportar. Yo digo, y siempre he tratado de motivar a los hermanos, hermano, cuando venga a la iglesia, cuando entre por esas puertas, o cuando entra por la puerta principal que decimos, procure venir y presentarse ante Dios, que su oración, que sus alabanzas, que sus expresiones pueda ser grato delante de Dios. Porque si no, fácilmente podemos, hermanos, convertirnos en alguien, en personas que le damos a Dios algo solo por decir. ¿Ya? A mí siempre me ha gustado, les voy a transmitir algo, siempre me ha gustado cuando estoy escuchando el mensaje o cuando estoy concentrado y me entra una llamada por teléfono, alguien de plano me quiere hablar, prefiero no contestarla. ¿Saben por qué? Porque si no interrumpo mi relación con Dios. Interrumpo ese momento tan especial que yo vivo con Dios. No deja que se interrumpa su relación con Dios por cualquier cosa de esta vida, hermano. De verdad, se lo digo, se lo recomiendo. Porque si no, usted únicamente se va a encontrar con un ambiente religioso y va a aprender. Aprender a repetir. Aprender a repetir lo que otros hacen. Hombre, que lo que usted le da a Dios, que si usted da un aleluya, que salga de lo más profundo de su corazón. Si usted da un gloria a Dios, que salga, porque usted tiene razón, porque lo hace. Si usted dice, Dios mío, te doy gracias, pero dígalo porque le sale. Porque si no, hermano, se va a convertir su culto, se va a convertir su venida aquí a la iglesia, y lo más probable es que Dios le tenga que decir esto que estoy leyendo aquí. Pero para que eso no se dé, yo sí no quiero oír eso de parte de Dios. ¿Saben ustedes que después del diluvio, después de que Dios acabó con la raza humana, dice que después de esa experiencia, cuando el agua empezó a bajar, dice que cuando aquella arca que había construido Noé, descansó sobre aquellos montes. Cuando Noé sale del arca, se da cuenta que ya estaba seco. Dice que lo primero que hace es darle un sacrificio a Dios. Agarra un animalito, se lo sacrifica a Dios. Y dice que eso fue para Dios. Algo tan grato. Y dice, viene Dios y dijo, ya nunca más voy a raer al hombre con agua. Dijo. Dice que le dolió en el corazón a Dios. Porque vio que un hombre sí quería agradar a Dios. Sí quería hacer la voluntad de Dios. Sí quería darle descanso. Sí quería darle reposo a Dios. Póngase usted a pensar por un momento. Así tiene que pasar con nosotros. Hay quienes que Dios les tiene que decir esto que estoy leyendo, porque esto, la expresión de Dios. Por eso dice, vuestras lunas nuevas, versículo 14, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, me son gravosos, o sea, es una carga, me son gravosos, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. ¿Sabe qué dice ahí? Llenas están de sangre vuestras manos. Esto es algo simbólico, hermanos. Lleno de. Cuando dice lleno están de sangre vuestras manos. Yo les hago una pregunta en esta noche. Como venimos diciendo que Dios debe de estar en nuestra vida. Usted allá donde vive solo, o donde está solo, donde se mantiene solo, o con su familia, pues. Dios está en su hogar. ¿Dios estará ahí o no? Ustedes de aquellas personas que son violentos, son agresivos. Un día nunca se me olvida que encontré un día una hermana que venía aquí a la iglesia. Por una razón fui a dejar unas cuestiones en el camioncito en un lugar. Y dije, oh, no encontraba la dirección. Y vi que venía una señora. Le voy a preguntar a esta señora, ¿dónde? Para que me oriente más o menos esta dirección. Y paré para pedirle la información. Cuando me di cuenta era una hermana de la iglesia. La forma en que iba vestida. La forma. ¡Eh! Me quedé sorprendido. Y cuando me vio, ella se asustó más que yo. ¿De verdad? Se asustó más que yo. Porque tal vez no se esperaba que nos encontráramos ahí, en ese lugar. Así como se lo veía, ni me dieron ganas de preguntarle dónde era. ¿Dónde quedaba la dirección? Y que venía a cantarle a Dios. Pero no encajaba lo que hacía con su conducta. Procure, hermano, que lo que usted viene a cantar aquí encaje con su conducta. Encaje con su vida. Leamos un pasaje muy interesante en el libro de Hebreos. Capítulo 12, versículo 18, dice así la palabra del Señor. Porque no os habéis acercado a aquel monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Esto fue literalmente en el desierto, en aquel monte Sinaí. A eso se está refiriéndose la palabra cuando dice aquí, ¿a qué nos hemos acercado? Dice. No era, no aquel monte. Hace la comparación lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, porque esto sí fue Así literalmente dice que aquel monte humeaba, tronaba, habían relámpagos, habían truenos. Y dice que si algún animal se acercaba ahí, moría. Oiga lo que sigue diciendo. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado o traspasado con dardo. Tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, ¿cómo dijo Moisés? Estoy espantado, estoy temblando. Sino que os habéis acercado, ¿y dónde dice? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios, ¿cómo dice? A eso nos hemos acercado en esta noche. Esa es la verdadera realidad espiritual, hermano. Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, dice. Jerusalén la celestial, dice, a la compañía de muchos millares, ¿de qué dice? Ah, yo he disfrutado estos momentos, hermanos. No solo aquí. Usted también, si lo logra, logra entrar. Si ha entrado en esa dimensión espiritual, disfruta de la presencia de Dios. Disfruta de la compañía de Dios. Disfruta de la presencia de esos seres espirituales que sirven a Dios. Disfruta de esa paz. Disfruta de la vida. Por eso, hermanos, yo les ruego en el nombre del Señor que cuando nos acerquemos a este lugar, venga a buscar a Dios. Venga a llenarse de Dios. No haga como algunas personas que se acercan. Un día tuvimos que suspender a una señora de aquí porque venía a abrir las bolsas y a sacarle el dinero de las bolsas de... ¡Hala! Uno dice, ¡hala! ¿Qué? No cabe aquello en la mente. O como... Algunas veces hemos tenido que regañar a algunos jóvenes cuando por alguna razón se enamoran y quieren formalizar un matrimonio. No es que estemos nosotros contra el matrimonio ni nada de eso, pero uno los mira y andan aquí para abajo, andan aquí para arriba, para allá, para... Uno dice, ¿a qué vienen? Una recomendación para los padres. Si ha autorizado, los padres han autorizado una relación de noviazgo, vele, controle por eso, de verdad. Se lo recomiendo para el bienestar de los que están enamorados como para los padres, de verdad, se los recomiendo. Pero más nuestra recomendación sería, venga a encontrarse con ese Dios vivo, de verdad. Venga a encontrarse con Dios. Venga a disfrutar de la presencia de Dios. Sáciese del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios. Hágalo. Por eso dice aquí, a la congregación, dice, de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. ¿Sabe qué tenía que hacer el sumo sacerdote cuando entraba una vez al año en el lugar santísimo? Tenía que estar bien santificado, bien preparado espiritualmente, para que al entrar al lugar santísimo, cuando daba los pasos para entrar, daba pasos firmes, y todo el pueblo pendiente que qué iba a pasar con el sumo sacerdote. Y cuando entraba detrás del velo, descendía una nube del cielo y Dios daba sus ordenanzas y todo eso. Después salía el sumo sacerdote a transmitir lo que recibió. Pero si aquel sumo sacerdote no era digno de entrar en la presencia de Dios, dando los pasos para entrar al lugar santísimo, caía muerto. Pero era imposible entrar en el lugar santísimo, ir a sacar el cuerpo muerto. Entonces lo que hacían era que en la cintura le amarraban cabalmente un cordel. Por si caía, allá desde afuera lo jalaban. Aquella persona moría porque no era digno entrar en la presencia de Dios. ¿No se imaginan ustedes, hermanos, espiritualmente? Usted acérquese a ese Dios vivo, de verdad. Por eso cuando usted se acerca al Dios vivo, si usted viene de verdad con esa necesidad, pensemos que un día, por alguna razón, viene triste. Usted viene, dobla sus rodillas ante Dios. Seguro Dios le inyecta de su presencia en su vida. Tal vez usted miraba su problema así grandotote, pero cuando está del lado de Dios se da cuenta que su problema es tan pequeño. Porque Dios lo hace ver desde otro ángulo. Mi recomendación siempre ha sido, cuando usted venga a la iglesia, procure no venir corriendo, de verdad. Procure no... Ay, no, hombre, de verdad. Allá en el ágape de recepción que conocemos, ahí hay un cuartito que es un punto de reunión para descargar espiritualmente esas presiones que provoca el trajín del mundo, para que usted no se acerque a Dios así cansado, así agotado. No, hombre, descargue. Entre en ese secreto con Dios. Se lo recomiendo. Pruebe a hacerlo. ¿Quiénes les gustaría probar a hacerlo? Bien. Pruebe a hacerlo, va a ver. Si usted lo hace, ahí viene, se siente ahí donde está y le canta a Dios con todo su corazón. Usted viene, se postra ante Dios y glorifica a Dios. Exalta, adora, alaba a Dios. ¿Por qué razón? Ah, porque usted está preparado espiritualmente. Pero si no, probablemente usted sea de aquellas personas que ha recibido el don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Dios lo ha bendecido tanto, pero usted dice, hoy no tengo libertad en hacerlo, hoy me siento mal. No, lo que le hace falta es llenura del Espíritu de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Se lo recomiendo. Por eso dice aquí, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas visibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque ¿qué dice? Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Voy a terminar el mensaje, ustedes y yo debemos de luchar para que nuestra alabanza a Dios sea genuina, sea pura, sea sincera, para que sea la ofrenda que le demos a Dios siempre, ¿verdad? Amén.